En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra reunión pasada hicimos aquel cuadro sobre la vida nueva en el Espíritu. Para mí, les confieso con alegría, una experiencia pedagógica que le doy gracias a Dios, porque es una experiencia de construcción comunitaria. Realmente fue el aporte de ustedes, lo que ustedes reflexionaron y lo que ustedes encontraron en su diálogo con otros hermanos, lo que fue apareciendo ahí, y se trata pues de un esquema bastante amplio que a mí personalmente me va a servir. Yo espero poder escribir, poner un poco por escrito lo que vivimos en esa clase y que eso pues nos sirva también de referencia. Ahí estábamos hablando de la acción del Espíritu Santo. Podemos decir como tal, en general, la última palabra o concepto que apareció fue la vida nueva como herencia, como compartir la herencia o lo que es propio de Cristo. San Pablo dice que nosotros somos coherederos. Hay una frase en el Evangelio según San Juan que describe muy bien a Cristo. Cristo es aquel que da el Espíritu sin medida. Es decir, en Cristo reside plena y personalmente la potencia, la acción del Espíritu Santo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también comunica el Espíritu sin medida. Es abundante esa comunicación del Espíritu. Bueno, una consecuencia que esto tiene es que la vida que Cristo llevó es la misma vida que nosotros estamos llamados a vivir. La primera carta de Juan dice, como es Cristo, así somos nosotros en este mundo, indicando de esa manera que Cristo no posee una vida que sea ajena a la nuestra, sino que lo mismo que hizo posible la vida de Cristo, incluyendo sus milagros y portentos, esa misma vida es la que nosotros tenemos por participación gracias a la acción del Espíritu. Nos dice el Evangelio según San Juan, en boca de Cristo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, indicando así que las obras de Cristo no son como un tesoro que él mezquinamente, celosa y envidiosamente reserva únicamente para sí, sino que Cristo desea compartir con nosotros. Cristo quiere que nosotros tengamos la misma clase de vida, el mismo tipo de vida, la misma riqueza y abundancia de dones que él experimentó. Dicho de otra manera, la vida cristiana viene a florecer en nosotros de la misma manera que aparece en Jesucristo. Como ustedes se dan cuenta, por la acción del Espíritu se completa entonces la obra de la redención. Una cosa es saber que Cristo ofreció su vida en sacrificio por mis pecados, Cristo sufrió por mí, mis pecados están perdonados, y otra cosa es tener la experiencia de florecer, la experiencia de abundar en el amor y el conocimiento de Dios. Esa experiencia abundante de amor es la que da el Espíritu Santo. Nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. La abundancia de la vida de Cristo es exactamente la experiencia de la vida en el Espíritu. Eso, ¿de qué manera se expresa? Se expresa de muchas maneras, pero nuestra iglesia desde hace muchos siglos ha tomado como patrón de referencia los dones del Espíritu Santo. Es decir, es un solo regalo, pero ese regalo podemos decir que tiene como vertientes, que tiene como canales de expresión, y esos canales de expresión son los dones del Espíritu Santo. En mi página web les he puesto un enlace abreviado que es lo siguiente. Ustedes pueden ir a esta dirección, fraynelson.com/, y luego esta sola palabra, en una sola palabra, encuentra dones. Suena así simpático, encuentra dones, pero la palabra encuentra ahí viene de una página web que es muy conocida, un portal católico muy grande que se llama Encuentra, encuentra.com. Entonces, si ustedes entran a esta dirección de mi página, esto los redirige a el texto completo que vamos a estudiar en esta sesión y probablemente en la siguiente. Yo les confieso, es uno de los estudios más completos y sobre todo de mayor, de más agradable lectura. Es toda una meditación espiritual, esto para un ejercicio, para unos días de retiro, esto como para un curso. Aquí lo plantean como una catequesis de confirmación. Es muy bueno. Les doy esa dirección abreviada porque la dirección web de esto es larguísima. Encuentra.com/ PHP no sé cuánto, ID no sé cuánto, es de esas direcciones largas, complicadas. Entonces, esta es una dirección breve que la puse en mi portal y que redirige exactamente a este material. Bueno, entonces nos vamos a basar aquí en este, vamos a seguir la secuencia de esta catequesis que se encuentra en ese portal, porque lo que más me gustó es que esto es lo que podemos llamar una presentación existencial de los dones del Espíritu Santo. Nos va dando ciertas citas, tomadas principalmente de Santo Tomás de Aquino, pero creo que hace una presentación muy sugerente porque va siguiendo como el curso del crecimiento en la vida cristiana. Antes de entrar en este material, que no quise que fuera impreso para ustedes porque siempre salen como unas 13 hojas y ustedes lo tienen ahí en internet, es exactamente lo mismo que vamos a tratar, solo que los subrayados que yo tengo aquí pues no están allá, pero es el mismo material. Antes de entrar en esto, quiero destacar una palabra que es la que define la teología de los dones del Espíritu, y esa palabra es connaturalidad. Resulta que el mismo Santo Tomás de Aquino nos habla de dos formas de conocimiento. Hay un conocimiento que lo podemos llamar conocimiento objetivo, o conocimiento directo, o conocimiento de las cosas, y hay otro conocimiento que lo podemos llamar conocimiento por connaturalidad. No se oponen. Una persona puede tener ambos conocimientos, pero son diferentes. ¿En qué consiste el conocimiento directo? Es aquel que a partir de unos principios le permite a uno sacar unas conclusiones. Ese es el conocimiento directo. Es decir, cuando la persona tiene, como decimos, la teoría sobre algo, tiene unos principios, tiene unos datos, y a partir de ahí puede sacar una serie de conclusiones. Puede responder preguntas. Sabe qué es cierto y qué es falso dentro del ámbito de ese conocimiento. Por ejemplo, un ingeniero que sepa su materia, que conozca bien el tema, puede responder preguntas como las siguientes. ¿Cuál es la mejor estructura para realizar un puente teniendo en cuenta que las dos orillas están separadas por tantos metros y tienen tanto desnivel? Ese tipo de preguntas complejas que requieren muchos análisis, pues no son una dificultad insalvable para un buen ingeniero. El hombre conoce de estructuras, conoce de materiales y entonces sabe qué posibilidades hay. Lo sabe porque tiene los elementos, tiene, por decirlo así, la teoría sobre el asunto. Esa es la noción más común de conocimiento. Casi siempre, cuando uno habla de conocimiento, piensa en esto que acabamos de decir. Es decir, tener los principios, tener las bases, tener los métodos y poder llegar a respuestas. ¿Qué es conocimiento por connaturalidad? Es aquel que surge de la práctica continua es aquel que surge de las habilidades o virtudes o destrezas que se obtienen en un oficio. Por ejemplo, hay muchos constructores, para seguir con el tema de la construcción, que tal vez no podrían hacer un puente tan difícil como el que le planteamos al ingeniero, pero hay muchas personas que tienen un conocimiento como espontáneo para saber cómo hacer una casa y no han pasado por una universidad ni nada, sino tienen la experiencia y saben más o menos cuánto hierro hay que echarle a cada viga y saben cómo hay que hacer los arcos, las puertas, las ventanas, qué tan profundo el cimiento. Es un poco una experiencia que han hecho, una experiencia que han tenido. Buena pregunta la que planteas ahí. Pero tal vez la diferencia está en que un médico seguramente descartaría muchos de los procedimientos del chamán.
Lo mismo que un ingeniero descartaría al albañil.
No necesariamente, porque hay veces que los maestros de obra aciertan perfectamente por su práctica que tienen. Yo diría, mire esta experiencia que me pasó allá en Chiquinquirá. Un señor de estos que es experto en masajes, tenía un dolor de cuello,
sobandero.
Entonces el sobandero fue allá y efectivamente el hombre me quitó el dolor que yo tenía, quedé de maravilla. Pero no solo eso, sino que este hombre ha tratado a médicos. Entonces él cuenta la historia, vamos a suponer que está diciendo la verdad porque, digamos, tiene buen nombre, tiene buen reconocimiento y hay varios médicos y personas de ese nivel que han ido donde este sobandero. Y resulta que uno de los médicos que fue donde él, o una médica que fue donde él, era una señora que tenía un problema tan grave de columna que vivía con cuello ortopédico. Y el hombre este, con sus sobos y no sé cuántas cosas, pues no solamente la arregló, sino que le permitió vivir sin ese cuello. Entonces, este señor creo que no terminó nunca el bachillerato, no tiene estudios, pero la doctora le decía, pues ahí sí nos ganó usted. Porque ella, siendo especialista en huesos, vivía con su cuello ortopédico. Y el sobandero, en cambio, pues ya ve usted lo que logró. Probablemente lo mejor es la combinación de ambas cosas. Es decir, una persona que tenga un conocimiento profundo de la teoría y que tenga una experiencia directa en la práctica. Hasta cierto punto, estos dos tipos de conocimiento de los que nos habla Santo Tomás se corresponden con lo que llamamos la teoría y la práctica. Miremos, por ejemplo, el caso de un abogado. Resulta que un abogado, cuando se gradúa, tiene una gran cantidad de teoría en la cabeza. Tiene códigos y tiene muchas cosas. Pero ese abogado, si está, por ejemplo, haciendo la labor de fiscal, tiene que aprender a preguntar, porque tiene que sacar la evidencia. Se supone que la evidencia está, pero tiene que sacarla a luz. Y muchas veces el sacar o no sacar a luz una evidencia depende de cómo se hagan las preguntas. Entonces, el arte de un interrogatorio, el arte de un buen interrogatorio, no es una cosa que salga simplemente de que a uno le expliquen en un tablero. Yo no sé, pues, un abogado, ¿qué tanto le enseñen sobre interrogatorios? Pues le enseñarán algunos parámetros, que tiene que ser justo, que no puede parcializarse, que se supone que le enseñan algunos principios, pero el buen abogado va mucho más allá de esos principios. Un buen abogado requiere de una especie de conocimiento como interior de lo que se está diciendo, de lo que se está tratando, de manera que llega el momento en el que sigue lo que decimos, sigue su olfato. Lo mismo le pasa al médico y lo mismo pasa en otros campos. Fíjese que un buen médico no es solamente el que sabe muchas medicinas y muchos tratamientos y nombres extraños, ni mucha anatomía, sino que el buen médico tiene como un olfato, esto va por tal parte, espere que aquí hay que hacer esto. A mi papá, por ejemplo, le salvó la vida una enfermera. Mi papá estaba muy grave, la gente no daba qué era lo que tenía, y esta enfermera se le ocurrió, sin hacer ningún examen, se le ocurrió que a mi papá había que hacerle una diálisis inmediatamente. El cuadro de mi papá en ese momento era muy complicado, era muy confuso con todo eso de que las plaquetas y los antígenos y los anticuerpos y no sé cuántas cosas más. Pero esta señora, no es médica, una enfermera, tomó una decisión una madrugada por encima de todo el mundo, dijo, me lo llevan ya a diálisis. Eso le salvó la vida. Si no, en este momento, pues ya se habrían cumplido unos cuantos años de la muerte de mi padre. Eso es olfato, es como una especie de intuición, pero no es una intuición en el vacío, no es un capricho, es una especie de conocimiento, lectura de síntomas que viene no exactamente de la relación de cada detalle con la teoría, sino más bien una percepción de cuadros, una percepción de conjunto. Fíjate que un médico en su laboratorio se puede encerrar en los detalles. Esta es la medida de las plaquetas, esta es la medida de glóbulos blancos, esta es la evolución del cuadro hemático. Se puede que perder, como dicen, a veces los árboles no dejan ver el bosque. Entonces, se puede perder en los detalles. Este conocimiento que Santo Tomás llama por connaturalidad es el conocimiento que no va al detalle, no se queda en un detalle, sino que percibe cuadros, es decir, varios detalles al tiempo, y dice, este cuadro significa, esta persona puede estar haciendo una crisis renal ya, hay que hacer algo. Esa percepción de cuadros es una cosa que no se puede enseñar en la teoría, porque la combinación de todos los cuadros posibles de síntomas es casi infinita. O sea, tú imagínate todas las variables, todo lo que se puede medir en un paciente. Imagínate la combinación de todas esas medidas, qué número de combinaciones, qué número de posibilidades te da, eso es inmenso. Entonces, la percepción o el conocimiento por connaturalidad es algo así como la percepción de esos cuadros. Otro ejemplo, yo creo, está en el sacramento de la confesión. Es una realidad que nosotros recibimos información a través del derecho canónico, a través de la moral, a través de la teología. Tenemos toda una serie de información, pero muchas veces las mejores experiencias en el sacramento de la confesión no las dan las personas que tienen una gran cantidad de títulos, sino mucha gente busca que dicen, yo quiero un sacerdote viejito. Las malas lenguas dicen, para que no oiga bien, pero normalmente no es por eso, sino que el sacerdote mayor de oír y oír centenares, miles de casos, llega a tener como una percepción de los cuadros, de las situaciones, y aunque aquí no estamos hablando todavía de dones del Espíritu Santo, muchas veces acierta, le da el consejo preciso, saca a luz un pecado que la persona no tenía claro. Entonces, eso es conocimiento por connaturalidad. En cuanto a la vida moral, Santo Tomás nos dice lo siguiente. Una persona puede tener muy claro qué significa la justicia, pero eso no reemplaza el haber llevado una vida justa. Es decir, una cosa es tener estudios sobre qué es lo justo, y otra cosa es haber llevado una vida justa. Cuando una persona ha llevado una vida en la verdad, en la honestidad, en la justicia, independientemente de los estudios que haya hecho sobre justicia, tiene un conocimiento connatural de la justicia. Es decir, la justicia se ha convertido como en parte de su naturaleza. Lamentablemente también sucede el caso contrario. Es decir, hay personas que pueden tener un conocimiento, pero es un conocimiento solo teórico. Entonces saben algunas cosas sobre la justicia y hay gente que sabe la ley, pero sabe la ley sobre todo para saber cómo hacerle trampa a la ley. Eso también sucede. Entonces, el conocimiento por connaturalidad, ¿qué es? El conocimiento por connaturalidad es esa adecuación interior, vamos a llamarla, esa adaptación existencial, es esa cercanía y familiaridad con aquello que uno conoce. El conocimiento por connaturalidad se parece mucho al tipo de conocimiento que nosotros tenemos de los seres humanos, mientras que el conocimiento directo se parece mucho al conocimiento que tenemos de las cosas y de los seres inanimados. Por ejemplo, en esto se entiende sobre todo por ejemplos, a través de ejemplos. Si uno sabe mucho, es un gran veterinario, y uno sabe mucho sobre perros, eso no significa que al llegar a la casa de un amigo, uno pueda inmediatamente saber cómo será el comportamiento de la mascota que tiene el amigo. Ese amigo seguramente no es veterinario, pero ese amigo sabe del comportamiento de su mascota. Puede adivinar incluso si la mascota está enferma o puede ver si el perro está contento o qué le pasa o si está asustado. Es el conocimiento que surge del trato. Es el conocimiento que surge del compartir una misma historia. Eso es lo grande de un verdadero médico, de un verdadero sacerdote, de un verdadero pastor. El verdadero pastor conoce la vida del rebaño, no principalmente, aunque no se excluye, porque haya hecho muchos estudios de pastoral, sino conoce la vida de su rebaño porque ha compartido la vida del rebaño. El buen confesor no conoce el corazón humano únicamente porque ha estudiado mucha psicología, sino sobre todo porque ha acompañado las luchas, las lágrimas, las caídas, las victorias de las personas que ha atendido. El gran médico no tiene únicamente muchos estudios, sino que ha vivido el drama del que se enferma, ha vivido la alegría del que se recupera, y en ese sentido el médico tiene un conocimiento por connaturalidad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues ya ustedes se imaginan para dónde vamos. El Espíritu Santo nos da un conocimiento connatural de lo divino. Es decir, el Espíritu Santo no es tanto que nos dé más clases de teología, porque uno también puede estudiar la teología, como dijimos precisamente al principio, uno puede estudiar la teología como quien aprende cosas, y hay gente que entiende la teología así, como quien aprende cosas, ¿no? En Alemania entiendo yo que prácticamente todas, si no todas las facultades de teología son civiles. Entonces se estudian las teorías sobre la resurrección como estudiar las teorías de transmisión del SIDA, como estudiar los procesos de mutación de los pingüinos, como estudiar las lunas de Saturno. Igual, aquí este señor dice esto, estos son sus argumentos, estas son sus obras, estos son sus créditos. El otro señor dice esto a otro, pasa esto. Es decir, es un estudio básicamente que transmite una información. Es la teología convertida en información. Ya quedé informado. Ya tengo unas teorías. Entonces ya sé que fulano de tal dice que la resurrección fue una experiencia de los discípulos. Fulanito de tal dice que la resurrección fue un mito que se entró en el cristianismo y que les vino bien a los apóstoles. Fulanito de tal dice que la resurrección fue que Cristo volvió a la vida. Ya tengo una lista, ya tengo un inventario sobre la resurrección. Esa es una manera de estudiar teología. La otra manera de estudiar teología es por connaturalidad, es decir, realmente sintiendo uno que en cada clase, en cada lectura, en cada escrito, Uno está conociendo un poco más de aquello que le da sentido a la vida de uno. Yo creo que ese es el gran reto, por ejemplo, en un seminario o en una etapa de formación como la que nos encontramos. Porque uno, como necesariamente entra en la rutina de las clases y a tal hora, a tal clase, muy fácilmente uno puede sentir lo mismo como si se estuvieran estudiando mutaciones de hojas en el norte de Canadá o como si se estuviera estudiando la flora del Pacífico. La misma cosa. Es decir, uno va recibiendo información. Ya supe bastante. Y claro, la información produce a veces una sensación de saturación. Porque llega el momento en el que uno siente que ya a la cabeza no le va a caber nada más. Ya no me diga más. Ya. Se me llenó la cabezota. Se me llenó la información. Entonces, la teología estudiada como información es simplemente eso, como el que llena un disco duro. Pero hay también un estudio teológico por connaturalidad, y en ese ha venido insistiendo mucho el Papa Benedicto. El conocimiento teológico por connaturalidad es como el conocimiento de un amigo, es como el conocimiento de aquello que le da sentido a mi existencia, y eso es lo que se pretende. Ese es el tipo de conocimiento que da el Espíritu Santo de Dios. Bueno, con esa introducción abordemos qué entendemos por dones del Espíritu Santo. Comenta el artículo que nos sirve aquí de referencia. Según Santo Tomás, en la Prima Secunde, cuestión 68, los dones del Espíritu son hábitos o cualidades sobrenaturales permanentes, hábitos o cualidades sobrenaturales permanentes que perfeccionan al hombre y lo disponen a obedecer con prontitud a las inspiraciones del Espíritu. Hábitos o cualidades sobrenaturales permanentes que perfeccionan al hombre y lo disponen a obedecer con prontitud a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Qué hay que destacar en esta definición? Los dones del Espíritu son algo que existe en la persona que los recibe. Entonces hay que distinguir con Santo Tomás lo que llamamos los dones creados y el don increado. O también a veces se habla de gracia creada y gracia increada. El don increado o gracia increada es la persona misma del Espíritu. Lo llamamos increado porque es eterno como el Padre. Eso fue lo que estudiamos con aquello de que el Espíritu Santo es persona y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la gracia increada es el mismo Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, en su actuar en nosotros, produce en nosotros disposiciones estables que nos permiten recibir la acción del mismo Espíritu. La comparación que se hace en este artículo es como receptores de radio, es decir, son como antenas que quedan perfectamente posicionadas apuntando hacia la acción del Espíritu, hacia la moción del Espíritu. Pero esas antenas ya quedan en nosotros. Entonces, la antena que queda en ti, eso es lo que llamamos, tiene el don. Esa persona tiene el don de ciencia. Esa persona tiene el don de sabiduría. Ese mártir recibió el don de fortaleza. Esos dones que ya tienen las personas son gracias creadas. ¿Creado qué quiere decir ahí? Quiere decir que está inscrito en el conjunto de la historia de una persona. La historia de esa persona, y esa persona pues fue creada, queda marcada por esa presencia, por esa disposición receptora de la acción de Dios. Esa es otra manera de hablar de los dones del Espíritu. Disposición receptora de la acción de Dios. Se ve que en principio los dones del Espíritu son efectos entonces de la gracia. Y aquí tenemos que hacer una pequeña, aclaración sobre el uso de la palabra gracia en Santo Tomás. Ya vimos que Santo Tomás habla de gracia creada y gracia increada. La gracia increada es el mismo Espíritu Santo como tal, la persona divina. La gracia creada es el fruto, es el resultado de esa acción del Espíritu en el creyente. También podemos hablar de gracia santificante y de las gracias dadas gratis. La gracia santificante, ¿qué característica tiene? La gracia santificante es aquella cualidad sobrenatural que transforma nuestro ser, poniéndolo en una condición de amistad y comunión con Dios. Eso es lo propio de la gracia santificante. Es decir, el efecto fundamental de la gracia santificante es el ponernos en comunión con Dios, removiendo todo obstáculo que impida esa unión, esa comunión. Por ejemplo, en el bautismo recibimos esa gracia santificante, en la confesión recuperamos esa gracia santificante, es decir, quedamos en comunión con Dios. Es doctrina de nuestra Iglesia Católica que cada uno de los sacramentos comunican esa gracia. Pero la gracia santificante, fíjate que es algo que no se nota inmediatamente. Es decir, una persona puede recibir la abundancia del perdón divino, por consiguiente, recibir esa gracia santificante, y sin embargo eso no significa que la persona tenga ni un don de sabiduría, ni un don de entendimiento, ni un don de fortaleza. Es decir, la gracia santificante hasta cierto punto es un don oculto, es un don verdadero, es un don real, pero que no es inmediatamente visible, percibible. De hecho, la doctrina común en la Iglesia Católica es que ninguna persona puede tener certeza absoluta sobre su propio estado de gracia. Lo que uno puede llegar es a suponer por las señales externas y por los criterios de discernimiento que da la Iglesia. Uno puede llegar a suponer, por ejemplo, que se encuentra mal, que se encuentra en una situación de pérdida completa de la amistad con Dios. O uno puede llegar a tener una conjetura bastante razonable de que se encuentra en ese estado de gracia. Pero recordemos lo que dice la primera carta de San Juan: Dios es mayor que nuestra conciencia. Entonces, una de las cosas que está condenada como herética por nuestra Iglesia Católica es la afirmación que algunos hacen de estar en gracia, estar en perfecta amistad con Dios. Acuérdate que cuando hablábamos de las posturas heterodoxas, decíamos que los quietistas y muchos de estos movimientos precisamente parten de la base de que ya nosotros estamos en la era del Espíritu, ya nosotros no estamos sujetos a la legislación de la Iglesia, no estamos sujetos a las limitaciones propias de una jerarquía o de la vida institucional del pueblo de Dios. Nosotros estamos más allá de eso. Ya nosotros superamos esa etapa. ¿Esa presunción de dónde viene? De que estas personas creen que tienen un conocimiento tan perfecto de su estado de gracia que pueden tomar esa clase de posiciones. Eso está condenado por la Iglesia. Nadie puede decir eso. Uno puede tener ciertas conjeturas. De modo todavía más serio, no se puede decir de otra persona, por lo menos mientras está viva, no se puede decir de otra persona la condición de gracia en la que se encuentra. En cuanto a las personas muertas, la doctrina común es que la Iglesia sí puede recibir suficiente auxilio de Dios como para tener la certeza de que alguien ya está en la gloria. Eso es lo que se llama una canonización. Mientras que la Iglesia jamás se ha considerado con la autoridad para decir que alguien se condenó. Para decir con palabra que tiene que ser creída, con palabra que en la práctica equivaldría como a un dogma, decir fulano de tal o cual persona se condenó, eso equivaldría a reemplazar a Cristo como juez. Y eso no lo puede hacer la iglesia. Entonces, fíjate que todas estas indicaciones nos muestran que el tema de la gracia santificante es un tema que la iglesia lo toma muy en serio. Nadie puede decir de sí mismo ni de otra persona viva cuál es exactamente el estado de gracia en que se encuentra. Y nadie puede decir de los fallecidos, de los muertos, nadie puede decir que se haya condenado otro, aunque la iglesia sí puede con su autoridad y después de las debidas señales y el debido proceso, como se dice, declarar que esa persona seguramente se salvó y está en la gloria. Eso en cuanto a la gracia santificante. Fíjate que la gracia santificante es algo bastante íntimo. Como decía San Agustín, tú estás más adentro de mí que yo mismo. La acción de la gracia santificante va más allá de lo que alcanza nuestra mirada. Uno no debe presumir que uno es transparente ante uno mismo, como que uno mirándose interiormente uno pudiera tener la certeza absoluta de quién es uno y cómo es uno. Eso no existe. En ese sentido, las pretensiones de los análisis racionales o racionalistas, como puede ser en alguna circunstancia el psicoanálisis, es un poco peligrosa desde el punto de vista de nuestra fe. Creer que uno con la sola luz, sobre todo sin otra luz que la de la razón, uno puede penetrar tan profundamente hasta llegar a tener como una verdad absoluta sobre sí mismo, eso es algo que en realidad es contrario a nuestra fe. Más bien lo que nosotros decimos es que la mirada que uno puede tener sobre sí mismo llega hasta un cierto punto, pero que es tan profunda la realidad del yo que uno nunca termina de escrutarlo. Nadie puede sondear completamente el corazón. ¿Tú te acuerdas lo que dice ese texto de Jeremías? Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Y luego dice Dios, yo, el Señor, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Entonces, el ámbito de la gracia santificante es el ámbito más profundo, es el ámbito más hondo. Allí donde ninguna mirada humana alcanza, allí es donde Dios realiza su obra más profunda, reconciliándonos con Él. Pero las cosas no quedan todas por allá, por decirlo así, enterradas. Hay también frutos. Y esos efectos ciertamente son visibles. Y dentro de esos efectos está lo que Santo Tomás llama las gracias dadas gratis, o lo que solemos llamar los carismas. Son acciones más o menos extraordinarias del Espíritu, que son como frutos, en principio son frutos de esa gracia santificante. Sin embargo, hay que anotar estas dos diferencias entre las gracias dadas gratis, o sea, los carismas, y la gracia santificante. Dos diferencias. Primera, que no hay una conexión necesaria entre gracia santificante y carismas. Esto quiere decir que una persona puede encontrarse ante Dios en una condición muy grave y sin embargo siguen brillando carismas en esa persona. ¿Por qué? Viene la segunda frase. Porque las gracias dadas gratis tienen como principal propósito la edificación de la iglesia, la comunidad. Entonces, una persona, por ejemplo, puede ser un gran predicador, un eminente profesor, y sin embargo, interiormente, es una persona que no está en amistad con Dios. Quizás la razón por la que es un gran profesor, desde el punto de vista subjetivo, es por pura vanidad. O quizás la razón es porque desea los ingresos que recibe en sus conferencias, en sus congresos, y se pasea por medio mundo, y entonces tiene razones perfectamente materialistas, egoístas, codiciosas, y sin embargo, la enseñanza que da puede ser muy buena. Entonces, claro, esto parece contradecir aquello de que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Pero es que lo que sucede es que la mayor parte de los frutos que nosotros damos los seres humanos son en parte buenos y en parte malos. Entonces, un caso típico, en la medida en que la historia pueda iluminar esto. Ustedes saben que uno de los papas más corruptos de toda la historia de la Iglesia fue Alejandro VI. Alejandro VI Borgia es casi la definición de un papa corrupto. Es decir, este no solamente era un tipo que tenía su respectiva amante, sino que con la amante tenía hijos, y a los hijos los quería nombrar, sabiendo todo el mundo que eran sus hijos, nombrarlos en puestos de gran poder dentro de la curia, de manera que siguiera el imperio. O sea, tú te pones a sumar el grado de corrupción que se puede dar ahí, y es espantoso. Y sin embargo, cuando tú miras los textos dogmáticos de Alejandro VI, cuando tú miras la manera como Alejandro VI defiende la fe, son impresionantes. Resulta que este hombre, a la hora de defender la fe, porque es el tiempo del protestantismo, a la hora de defender la fe, Alejandro VI es muy claro y es perfectamente acertado. Y entonces uno se queda como agarrándose la cabeza. Uno dice, ¿cómo puede una persona ser tan corrupta por la noche, ¿no? Y ser tan clara y tan recta en su pensamiento durante el día? Entonces seguramente Alejandro VI tenía ese carisma de discernimiento sobre la verdad católica, que es el más necesario para un pontífice. Lo más necesario para el Papa no es la santidad. Los que dijeron que lo más necesario para el Papa era la santidad fueron unos herejes en el siglo XIV, de los que ya hemos hablado aquí, los famosos Fratricelli, que decían que lo más necesario para el Papa era la santidad. No, señor. Lo más necesario para el Papa es lo que Cristo dijo que tenía que tener el Papa: confirma en la fe a tus hermanos. Es decir, aunque es enormemente deseable que el Papa, y por extensión todo obispo, tenga una doctrina sana unida a una vida santa, lo que realmente más necesita el Papa, si vamos a ponerle un orden, lo primero que necesita y para lo que Dios lo ha puesto ahí, es fundamentalmente para la doctrina. Entonces resulta que Alejandro VI no solo era muy correcto en la doctrina, sino que a ustedes les va a parecer extraño lo que les digo, era supremamente conservador en la doctrina. Solo la Iglesia podrá dictaminar en el caso de este sacerdote escandaloso, Marcel Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, pero parece que ahí estamos ante un caso semejante. Es una persona que parece que en su doctrina, en su visión de las cosas, acertó en mucho. Luego ya vienen unos elementos jurídicos en la manera como constituyó la Legión de Cristo, unos elementos jurídicos que indudablemente fueron para protegerse él y para crear un sistema de autoridad verticalista que favorecía sus intereses. O sea, es una mezcla espantosa lo que sucedió en el caso de Maciel. Tenemos a una persona que, por un lado, tiene una cantidad de aciertos y logra inspirar, incluso para la santidad, a una cantidad de personas, pero luego en su interior y en su coherencia se queda terriblemente corto. Esa es una demostración, parece que una demostración bastante existencial de lo que dijimos aquí. Los carismas no van unidos a la gracia santificante. Entonces, por ejemplo, aquí hubo un padre muy famoso, mejor no digamos el nombre, yo sé que algunos de ustedes saben el nombre, no lo digan. Un padre muy famoso que ha curado gente, que curó gente, y hacía oraciones, y unas oraciones muy fuertes, y hacía liberaciones, y hacía exorcismos. Y este padre, que tenía tanto poder y que predicaba y que ayudó a la conversión y la recuperación de muchos sacerdotes, él mismo estaba en desobediencia y estaba haciendo una cantidad de cosas mal. Ese caso no es del todo extraño. Entonces, fíjate que por eso hay que distinguir los carismas de los dones del Espíritu Santo, los dones como tales. Una cosa son los carismas y otra cosa son los dones. Los dones del Espíritu Santo, como los entiende Santo Tomás, son hábitos o cualidades sobrenaturales permanentes que perfeccionan al hombre y lo disponen a obedecer las inspiraciones del Espíritu. Entonces, una cosa es tener un carisma, que es algo que resulta útil para la edificación de la iglesia y que a veces se corresponde con una vida y a veces no. Por algo San Pablo dijo, yo castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Donde se ve que Pablo era consciente de este tema. A uno le puede pasar eso. Uno tiene un gran talento, por ejemplo, para administrar, o tiene un gran talento para predicar, o tiene un gran talento, tiene un don, incluso, tiene un don para sanar. Y la gente inmediatamente, cuando se habla de sanación, inmediatamente, ¿qué piensa? ¡Santo! Este tiene que ser un santo, porque si me curó, el Padre oró por mí y me curó. No, no es cierto. El ejemplo más dramático de la diferencia entre gracia santificante y carismas lo tenemos en el caso de Judas Iscariote. Recuerden ustedes que los evangelios dicen que Judas, lo mismo que los demás apóstoles, salía a predicar, salió en las misiones, expulsó demonios. Y como ya me habrán oído quizá algunas veces, el evangelio no dice, y todos expulsaron demonios menos Judas, que ese sí no le funcionaba nada. Todos curaron enfermos menos Judas, que ese no curaba ni una gripa. No, los evangelios, cuando presentan esos momentos exitosos en las pocas misiones que realizaron los apóstoles en tiempo de Cristo, estando pues Cristo antes de su pasión, ahí no dicen los evangelios que todos les iba bien menos a Judas. O sea que Judas también hacía sus milagros, Judas también expulsaba demonios, Judas también predicaba, y seguramente algunas personas en el pueblo sentían que Judas era pues una especie de santo, amigo de ese profeta de Nazaret. Entonces no hay que confundir los carismas con los dones del Espíritu Santo. Los dones son mucho más estables, los dones provienen, son como fruto de la gracia santificante como tal. Los dones perfeccionan a la persona, es decir, son como estables, estables dentro de la historia, dentro de la vida de la persona. El otro factor que hay que tener en cuenta es que los dones del Espíritu Santo, aunque son útiles a la iglesia, a veces esa utilidad no aparece inmediatamente. A veces no aparece. Pensemos en el caso de un monje, un cartujo, que padece una enfermedad incurable, quizás por ejemplo una artritis. Este pobre hombre tiene una artritis deformante, está padeciendo mucho, pero él no es conocido de nadie, lleva su enfermedad simplemente con paciencia, la une a la cruz de Cristo, dura años enteros ofreciendo sus dolores por la iglesia. Eso le hace bien a la iglesia, pero digamos, no hay una visibilización, no aparece inmediatamente como el don de fortaleza que ha recibido este cartujo le hace ese bien a la iglesia. En cambio, cuando una persona tiene un gran discernimiento, cuando una persona es un gran predicador o cuando una persona hace milagros, eso sí se nota inmediatamente. En ese sentido, diríamos que los carismas son mucho más externos, mientras que los dones a veces son bastante internos. Además, los dones a veces tienen que ver con la santificación de la misma persona, como vamos a ver más adelante en el estudio, por ejemplo, del don de consejo. Un malentendido que suele haber en el don de consejo es que el don de consejo es el que me ayuda, en primer lugar, a que yo aconseje a otras personas. No, el don de consejo es, en primer lugar, para que yo me deje aconsejar por Dios. Es decir, para que yo sea blandito, para que yo sea dócil a las inspiraciones de Dios. El don de consejo es para que yo me deje guiar por Dios. Y por supuesto, si una persona tiene el don de consejo y simplemente va cumpliendo la voluntad de Dios paso a paso, pues eso no aparece en primer lugar o no aparece tan visiblemente como un bien para la iglesia. Por supuesto que, como decía Elizabeth Le Sœur, toda alma que se eleva eleva al mundo. Es decir, la santidad de cada persona es un bien para la iglesia, pero no confundir entonces los dones con los carismas. Lo último que tenemos que decir en esta introducción es que el objetivo general de los dones del Espíritu Santo es darnos la forma y el estilo de Dios. Esta es la gran diferencia entre las virtudes heroicas y los dones. O sea, así como hay que distinguir los carismas de los dones, también hay que distinguir las virtudes heroicas de los dones. Por ejemplo, vamos a dar unos 3 o 4 ejemplos, que este tema es muy interesante. 3 o 4 ejemplos. ¿A qué llamamos una virtud heroica? Pues la virtud, por supuesto, es la práctica de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es mejor en el momento justo. Esas son las virtudes. Entonces, la virtud se dice que sucede en grado heroico cuando entraña un esfuerzo inmenso o una constancia inmensa, o se practica en circunstancias singularmente adversas. ¿Cuál es la diferencia entre virtud heroica y don del Espíritu? Vamos a mirarlo con algunos dones. Virtud heroica. Una persona que ha estudiado mucho con diligencia, ha estudiado además con perseverancia, con atención, no es una de estas personas que están todo el tiempo distrayéndose, mirando hacia la calle, sino es una persona que realmente se concentra, una persona que vive su estudio, que ha estudiado a conciencia. Estudiar a conciencia, como lo dicen las constituciones nuestras, las de los dominicos, pues es una cosa que es una forma de ascesis. Estudiar no es fácil. El estudio perseverante es una especie de penitencia. Entonces la persona que estudia y llega a adelantar muchísimo y llega a tener un gran conocimiento, puede tener, por ejemplo, una gran capacidad para exponer la fe, para presentar la fe. Es el fruto de toda una vida de estudio. 30, 40 años de estudio, de escribir, de discutir, eso es virtud heroica. Una persona que realmente viva esa dimensión intelectual con fidelidad a la iglesia, eso es virtud heroica. Pero ¿qué pasa? Que hay un don del Espíritu Santo que es el don del entendimiento. Y el don del entendimiento permite una singular penetración de las verdades de la fe. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que en la virtud heroica, en este caso, lo que aparece más visiblemente es el esfuerzo. Es decir, el resultado es proporcional al esfuerzo. Ojo con este dato. En la virtud heroica, el resultado es proporcional al esfuerzo. En el don del Espíritu, no. Entonces, una persona que recibe el don de entendimiento puede tener unos aciertos, pero increíbles, unos aciertos maravillosos en la manera de presentar la fe, y es una persona que no ha pasado por el esfuerzo de todo ese recorrido. Es el don del Espíritu Santo que está obrando así en esa persona, porque así desea obrar en esa persona. Ese es un ejemplo. Otro. Virtud heroica. Se declara un tiempo de persecución y la persona, sabiendo que puede ser atrapada, sabiendo que puede ser torturada e incluso muerta, la persona permanece, pero vive en un estado de angustia continua, en un estado de temor, por no decir de terror continuo, perfectamente explicable, dado el ambiente de persecución. Eso es virtud heroica. La persona siente terror prácticamente todos los días. Su organismo se descompone, no puede descansar bien por la noche, su alimentación tiene ciclos irregulares, pero a pesar de todo se sobrepone por amor a Dios y pidiendo el auxilio de Dios. Eso se llama virtud heroica. Pero en el don de fortaleza, el que da el Espíritu, se va mucho más allá. Cuando, por ejemplo, según cuenta la vida del santo, cuando a San Lorenzo lo están asando y él entonces le dice, ya estoy bien cocido por este lado, deme la vuelta, eso va más allá de la virtud heroica. Es decir, no es aguantarse el miedo, sino que de alguna manera desaparece el miedo. Es decir, ya estamos hablando de una escala diferente. Ya esa es otra escala. Eso es lo que queremos decir con los dones del Espíritu. Funcionan a otra escala, funcionan al nivel de Dios. ¿Cómo puede una persona llegar a decir eso? Que una persona se aguante, pues hasta un budista se aguanta también. Una persona aguantarse se puede aguantar y la mente humana tiene muchos poderes. Pero aquí no se trata de un poder mental, se trata de algo diferente. Último ejemplo. Una persona puede estar convencida de que atender a los enfermos es una obra de caridad valiosa. La persona llevada por un sentimiento de caridad atiende a los enfermos, pero de vez en cuando siente impaciencia, porque no es fácil atender a los enfermos, sobre todo cuando llegan a ciertas edades o cuando tienen ciertas enfermedades repulsivas o cuando son caprichosos o cuando la familia se anda metiendo. O sea, hay muchas circunstancias que pueden hacer que atender a un enfermo se convierta en toda una tortura. Pero la persona, por caridad cristiana, la persona dominándose, con la mirada puesta en Jesús, dice, yo no voy a responder con la misma moneda, yo voy a seguir atendiendo a esta persona. Eso es virtud heroica. Pero el don del Espíritu Santo es distinto. Cuando, por ejemplo, San Camilo de Lelis, y cosas parecidas se cuentan de San Pedro Claver, cuando San Camilo de Lelis le dice al enfermo al que estaba atendiendo, por favor, dame la absolución, y el enfermo no entiende qué le está diciendo, resulta que San Camilo tiene una identificación tan completa con lo que está sucediendo ahí, con la presencia de Cristo, que no siente al enfermo, sino que siente a Cristo. Entonces Camilo, por ejemplo, y lo mismo se cuenta de Martín de Porres, y lo mismo se cuenta de Pedro Claver, podían atender a las personas, atender enfermos, por horas y horas sin ninguna visión, sin ninguna apariencia de agotamiento. Porque ellos no sentían que se estuvieran cansando, más bien sentían que de los enfermos, o sea, de Cristo, salía una fuerza que les daba a ellos nuevo vigor para seguir trabajando. Entonces, San Martín de Porres, por ejemplo, podía atender todo un pabellón de enfermos, prácticamente un día completo de trabajo, y no se le veía en ese agotamiento, sobre todo ese agotamiento psicológico, que es tan propio de la persona que tiene que oírle a cada uno su historia y este necesita el remedio de esta manera y este de otra forma. Entonces, lo que queremos destacar aquí es que los dones del Espíritu Santo, siendo reales, porque esto no es ciencia ficción, los dones del Espíritu Santo cambian radicalmente la escala. Se trata de obrar a la escala, a la manera, con el estilo de Dios. Es una manera de hablar, de obrar, de pensar, de sentir, en la cual pareciera que no hubiera que hacer ningún esfuerzo, en la cual pareciera que la persona, esto lo dice Santo Tomás, más que actuar, o sea, más que obrar ella misma, fuera llevada, fuera obrada, fuera, no encuentro el verbo preciso, fuera conducida, fuera, iba a decir, fuera manejada por Dios, de tal manera que casi lo que se pone en interrogante es, ¿pero dónde queda el ser humano ahí? ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde queda la humanidad en algo así? Sin embargo, esa humanidad está presente. Y ese sería un tema muy interesante de estudiar, porque los dones del Espíritu Santo, a pesar de ponernos a obrar en una escala divina, no hacen desaparecer la humanidad. Finalmente, hay una consecuencia en todas esas obras. Por ejemplo, Martín de Porres realmente muere agotado. Muere agotado. El mismo Cristo, siendo quien era y en quien habitan todos estos dones en su máxima potencia, acuérdate que Cristo en más de una ocasión queda tan completamente exhausto que en uno de los episodios dice, lo llevaron a la barca tal como estaba. Es decir, el hombre estaba como un guiñapo, estaba totalmente agotado en su servicio. Entonces, es muy hermosa la teología de los dones del Espíritu. Lo fundamental, con naturalidad, nos llevan a un conocimiento y a un obrar con natural, es decir, como pura participación del ser divino. No se corresponden ni con las virtudes humanas, ni con las virtudes teologales, ni con las virtudes heroicas, ni con los carismas. Los dones del Espíritu no son ninguna de esas cosas. Los dones del Espíritu son, según esta definición de Tomás, hábitos sobrenaturales permanentes que perfeccionan al hombre, son receptivos y permiten que de una manera, casi diríamos espontánea, fluida, acontezca en el ser humano lo que es más propio del ser divino. En nuestra siguiente reunión vamos a hacer el recorrido existencial por los 7 dones. Recuerden que este material ustedes lo encuentran en esa dirección, fraynelson.com/encuentradones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.